Olá a todas e a todos que nos acompanham aqui no canal da Olepic Brasil, o capítulo Brasil da União Latina de Economia Política, da Informação, da Comunicação e da Cultura. Eu sou o Guilherme Bernardi, eu sou tesoureiro da atual gestão da Olepic Brasil. Essa atividade de hoje é uma continuação da atividade do dia 5 de maio, que também foi transmitida aqui no canal da Olepic Brasil, com o título A importância da articulação dos grupos de economia política em associações científicas. Bom, naquela live o tema foi então a importância das articulações dos grupos de economia política em associações científicas, e a live do dia de hoje está com o título Presente e Futuro dos Estudos em Economia Política da Informação, da Comunicação e Cultura. Estarão presentes aqui comigo a nova guarda, digamos aí, dos estudos em EPC. Participarão então a Florência Guzmán, a Helena Martins e o Manuel Dourado Bastos. A Florência Guzmán é mestranda em Comunicação Institucional da Universidade Nacional de São Luís, é docente da licenciatura em Comunicação Social e da de Periodismo na Universidade Nacional de São Luís, na Argentina, e é membro do Grupo de Trabalho sobre Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura da Claxo, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Oi, Florência, tudo bem? Obrigado por participar aqui com a gente na live de hoje.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento que me parece sumamente importante para fortalecer la articulación al interior del campo de los estudios de la economía política de la comunicación en América Latina.
A gente pensou essa atividade com falas iniciais de 20 a 30 minutos de cada um dos três. Então, acho que a gente pode dar início às falas expositivas, começando com a Florência Guzmán, então. Florência, é com você a palavra.
Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, les voy a pedir disculpas porque voy a hablar en castellano. Recién les comentaba al resto de los compañeros que no se me da bien el portuñol, así que voy a hablar en castellano. Intentaré hacerlo lo más lento posible. Yo generalmente hablo rápido, pero voy a intentar hacerlo lo más lento posible. Cuando me invitaron a participar de esta mesa, lo primero que pensé, aparte de alegrarme, lo primero que pensé fue en elegir un lugar desde el cual hablar, ¿no es cierto?, y desde el cual pensar y proponer reflexiones en torno al presente y el futuro de la economía política, de la comunicación, la información y la cultura, y lo voy a hacer particularmente desde el trabajo que venimos realizando desde el grupo de trabajo Claxo de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, que coordinan César Bolaño, Isabel Ramos y Daniela Monge, y del cual participamos junto a Elena, junto a Manuel y otros 40 investigadoras, investigadores, jóvenes investigadoras formados en formación de 10 países de América Latina. Me parecía que este era un marco interesante para pensar con la cabeza donde pisan los pies, dicen algunos. Es decir, para pensar el presente de los estudios de economía política de la comunicación desde América Latina particularmente, con las implicancias que esto tiene, ¿no es cierto? Porque, bueno, estas nuevas preguntas que nos estamos haciendo a partir de todas las transformaciones que hoy nos están atravesando no son iguales si nos las hacemos desde América Latina que desde cualquier otra región del mundo. Bueno, y en este sentido quería compartir con ustedes las líneas que estamos preguntándonos y trabajando desde el GT Claxo. Por un lado, una primer línea de trabajo tiene que ver con el mapeo de la investigación de los estudios de la economía política en América Latina. Y en esta línea lo que estamos haciendo es reconstruir justamente el trabajo retomando, por ejemplo, a pioneros de los estudios de la comunicación, de la economía política de la comunicación en América Latina, como lo son Margarita Graciano, Armand Matelar, Heriberto Muraro, Alcira Argumedo, entre otros, y también retomar y poner en valor el trabajo que hacen otros colegas contemporáneos, como Ana Bisperger, Mariela Baladrón, Guillermo Mastrini. Sí, exactamente, Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Bernadette Califano, entre otros. Nos parece importante reconstruir este mapa de los estudios de la economía política. Otra línea que estamos trabajando es en un libro que se titula Desigualdades y desconectados, políticas, actores y dilemas infocomunicacionales en América Latina. Este libro está integrado por una serie de publicaciones del GT que lo que intentan es retomar una de las problemáticas centrales en este momento que nos preocupan en el presente, que es justamente la situación de desigualdad infocomunicacional que viven nuestros países de América Latina y el Caribe, y para eso se recuperan experiencias de 10 países, 10 estudios de caso en relación a la situación de conectividad y de desconexión que están atravesando estos países. Este libro está siendo editado por Ana Laura Hidalgo y por Aline Fernández, y es coordinado por los coordinadores del GT que nombré anteriormente. Y como Elena nombraba en la presentación, también estamos trabajando en un dossier de geopolítica de las comunicaciones, y me interesaba particularmente detenerme en este, porque allí entiendo que justamente retomamos algunas de las preguntas centrales que están presentes y en las preocupaciones de hoy, y para pensarlas desde la economía política de la comunicación. Entre esas preocupaciones nos preguntamos cómo la comunicación interviene en los procesos de acumulación de capital y en los modos de producción, es decir, nos preguntamos cómo está sucediendo la reestructuración del capitalismo, que tiene como ejes el recrudecimiento de los modelos extractivos y a la información y a la comunicación como los principales motores de las actividades productivas y de los procesos de consumo. También nos estamos preguntando y nos preocupa en este presente cuáles son los movimientos de reestructuración y consolidación de los ejes de poder global. Por ejemplo, nos preguntamos las nuevas reconfiguraciones geopolíticas, como lo son la disputa este-oeste, el lugar y la disputa de China y Estados Unidos en este momento, y cuál es el lugar del sur global y del norte global en estas disputas, si se reactualizan, si se modifican. Además, también nos preguntamos cuáles son las consecuencias de la codificación de los conocimientos por las tecnologías informáticas y la expansión de la mercantilización en sectores como el de la cultura. En relación a este punto, vamos a encontrar en el dossier, específicamente en una entrevista que hicimos a Graham Murdoch, que él habla de cómo la historia de Internet es la historia de la progresiva privatización y mercantilización de los bienes culturales públicos y comunes. Y en este contexto también nos preguntamos, porque nos preocupa hoy en el presente, pensar las polémicas en torno al poder y a la renovación de las formas de poder, a la renovación de las formas de la construcción de hegemonía, y también cuál es el lugar en este contexto para las autonomías y para las soberanías. Y dentro de la pregunta por el lugar de la soberanía, aparece también la preocupación por el rol del Estado, ¿no es cierto? Que no va a ser igual también dependiendo de qué Estado estamos hablando, pero también nos preguntamos entonces cómo están pensando sus políticas de comunicación y cultura, cómo están repensando o la necesidad de repensar los marcos normativos, y no solamente desde los estados nacionales, sino también desde los bloques regionales. Y finalmente, también nos estamos preguntando, porque nos interesa particularmente, el lugar de las alternativas en este presente, ¿no es cierto? A partir también del avance de diferentes movimientos sociales, nos preguntamos por los actores de la sociedad civil organizados que participan de un modo particular en la industria infocomunicacional. Estoy hablando de actores como, por ejemplo, medios comunitarios, cooperativos, cooperativas de servicio que también brindan servicios de telecomunicaciones, de radios comunitarias, de organizaciones también comunitarias que trabajan en la infraestructura de Internet, en la construcción de infraestructura de Internet con sus comunidades, con vecinos y vecinas, porque también nos parece importante ver qué está pasando en los intersticios que proponen otros valores, que proponen otras formas de relacionarnos en los sistemas de comunicación. Y principalmente esta preocupación la retomamos desde el equipo de investigación del que formo parte, que dirige Daniela Monge y Judith Gerbaldo, que estamos estudiando en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y sobre esta preocupación investigamos y sacamos desde el 2018 dos libros. El primero se llamó, lo sacamos en 2018 y se llamó Televisión Cooperativa y Comunitaria, Diagnóstico y Análisis y Estrategias del Sector No Lucrativo en el Contexto Convergente. Y otro libro, parido en pandemia, decimos, nacido en pandemia, que se llama Otras Plataformas, en el que volvemos a pensar, ya ampliando la mirada, cómo distintas organizaciones, también de la sociedad civil, comunitarias, cooperativas, de la comunicación popular y alternativas, gestionan de un modo particular lo que llamamos como convergencia periférica, ¿no es cierto? En estas preocupaciones lo que estamos haciendo también es construir categorías propias para pensar los fenómenos que están aconteciendo en este momento, fenómenos nuevos, que entendemos que es necesario pensar a partir de categorías propias, porque también el lugar desde el que miramos es otro y necesitamos categorías propias para hacerlo, ¿cierto? Me detengo muy poquito en esta categoría de convergencia periférica, que para nosotros es muy importante, y en esto nosotros entendemos que la convergencia no es la misma, ¿no es cierto?, en todos lados. No hay una sola forma de habitar la convergencia, sino que es un fenómeno que no es solamente tecnológico, que no es solamente regulatorio, sino que sucede también en el plano de la sociedad, y dependiendo el territorio, dependiendo la comunidad, también las estrategias, las demandas y las expectativas y las tácticas que se usan para gestionar la convergencia, entendiendo que este es un fenómeno para el que otros ponen las reglas, ¿no es cierto? Los actores dominantes son los que ponen las reglas. En este sentido, esta categoría de convergencia periférica refiere a distintos modos de tramitar la convergencia como un proceso multidimensional desde una posición asimétrica del poder. Y aquí se retoman entonces procesos que vienen llevando a cabo los actores que mencioné recién, no lucrativos, de por ejemplo incidencia en políticas públicas, de cómo también ellos retoman desde diferentes proyectos organizacionales y ponen en valor otros valores en los sistemas de comunicación que no son solamente los mercantiles, ¿no es cierto? Y también cómo hacen el proceso de apropiación de las tecnologías en particular. Bueno, un poco hasta aquí lo que quería compartir acerca del presente desde el trabajo particular que estamos realizando, tanto en el grupo de trabajo Claxo, porque las preocupaciones que tenemos, y a partir de estas preocupaciones también se me ocurrían pensar y poner también en discusión una serie de desafíos a futuro. Pensar el futuro también en términos de desafíos, ¿no es cierto? Y para empezar esto, me pareció súper importante retomar en esta mirada situada que las problemáticas, los desafíos y el futuro para el estudio de la economía política de la comunicación no podía salir solamente desde una discusión o una reflexión del campo académico, sino que es importante mirar cuáles son los problemas que urgen en la sociedad, en la realidad, ¿no es cierto? Retomando esto, voy a plantear, así en términos de enunciación, tres retos o desafíos para después poder dialogarlos también. En primer lugar, me parece que avanzar en esta línea de la que hablaba recién, de la construcción de una economía política de la comunicación popular, es súper importante. Darle más lugar a otras formas de pensar los intercambios de bienes y servicios culturales en los sistemas de comunicación que existen y aprender de ellas también, ¿no es cierto? Como un segundo desafío, me parece muy importante incorporar miradas con perspectiva de género de forma transversal a los estudios de la economía política y la comunicación, que es algo que venimos hablando también por pasillo virtual con Elena, y esto implica múltiples desafíos, ¿no es cierto?, en torno a repensar los procesos de acumulación de capital y de producción de conocimiento en la actualidad con perspectiva de género implica múltiples desafíos. Como por ejemplo, empezar pensando y repensando nuestras prácticas. ¿Cuál es el lugar para las mujeres y para las disidencias en el campo de la economía política de la comunicación? Otro desafío también es construir datos que al momento no tenemos y que necesitaríamos para estas investigaciones, y también pensar, por ejemplo, cuál es el lugar y cómo se relaciona la infraestructura del cuidado y cómo intervienen en estos los sistemas de comunicación, ¿no es cierto? La relación entre la infraestructura del cuidado y los sistemas de comunicación. Y pensarlo interseccionalmente, ¿no es cierto? Pensar la relación y las consecuencias del capitalismo, del colonialismo y el patriarcado. Y en este sentido, la economía política de la comunicación podría describir cómo el acceso a los medios masivos y a las nuevas tecnologías de la comunicación está influenciado no solo por desigualdades en el ingreso y en la redistribución de la riqueza, sino también por diferencias de género y de raza. Y como último desafío, mirando hacia el futuro, me parece súper importante, y retomo este desafío, incorporar y profundizar, entendiendo que hay compañeros que ya lo están haciendo, ¿no es cierto?, una mirada desde la ecología de forma transversal a los estudios de la economía política de la comunicación desde América Latina particularmente, que al igual que el resto de las problemáticas que estamos conversando, no será lo mismo si los pensamos desde América Latina que desde otro lugar. Y me parece que hoy tenemos también muchas categorías, por ejemplo, desde el campo de la ecología política de América Latina, que nos permitirían iniciar estas reflexiones, como por ejemplo la categoría de neoextractivismo, que nos ayuda a pensar la ampliación de las fronteras de los commodities y cómo justamente este proceso de mercantilización relacional al neoextractivismo avanza. Cuando pensamos en el estadio actual del capitalismo, vemos que dentro de las transformaciones que están aconteciendo, también se están discutiendo cuestiones alrededor de las transiciones energéticas que se avecinan, como la que anunció China cuando dijo que va para el 2050 va a descarbonizar su economía. Bueno, esto va a tener implicancias entonces en que van a buscar otro tipo de recursos, ¿no es cierto?, para la energía, recursos no fósiles, como por ejemplo el litio, recursos que están muy presentes, o bien común que están muy presentes en América Latina, y que ya nos pone un tema en agenda para poder pensar la relación de los sistemas y de la industria infocomunicacional con la ecología, desde una mirada ecológica, ¿no es cierto? También, que también plantea múltiples desafíos, como el anterior, en su interior, porque nos hace pensar no solamente en el uso de estos recursos, de estos bienes comunes, sino también en los desechos, ¿no es cierto?, y en el lugar geopolítico que ocupa Latinoamérica, en los desechos de la industria infocomunicacional, bien, eso también va a ser muy importante. Sabemos, ¿no es cierto?, que el litio que mencioné recién es uno de los minerales que se utiliza para las baterías de los teléfonos celulares, ¿no? Por eso lo traía como ejemplo para pensar. Cuando pensamos entonces en clave ecológica, los fenómenos de la industria aparecen múltiples desafíos, como decía recién, sobre todo relacionados con el agotamiento de las energías vitales, tanto primarias como sociales, dice Machado Arados, y en esto hace referencia también a la precarización laboral y al trabajo y al agotamiento que es necesario pensar desde economía política de la comunicación. Bueno, hasta acá mi intervención. Muchas gracias de nuevo por la invitación y espero el lugar para el intercambio.
Obrigado, Florencia, pela sua exposição aqui, pelas questões que você trouxe.